Hoy está con nosotros el candidato a diputado general de Álava por el Partido Popular y candidato también a la reelección, Javier de Andrés. Señor de Andrés, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Qué le ofrece usted a los alaveses?
Bueno, pues la verdad es que me tendrías que dejar el programa matinal para contar eso, pero...
Será para tanto.
Pero, bueno, mira, nosotros vamos con distintas ideas. Los tres pilares que yo quiero destacar en la campaña es, por una parte, la apuesta por los servicios sociales. Unos servicios sociales que en Álava tienen un enorme prestigio, tienen un liderazgo nacional y que queremos que siga siendo así. Ha sido nuestra prioridad durante estos 4 años y también va a serlo en la próxima porque tenemos una demanda creciente y hay que saber responder a ella. Por eso, precisamente, es por lo que somos tan exigentes en el cumplimiento y el rigor, ¿no?, a la hora de distribuir las ayudas sociales. Creemos que es muy importante el que se sepa gastar el dinero adecuadamente en aquellos que de verdad lo necesitan. Luego tenemos otra área muy importante que es el tema de impuestos. Creemos que es el momento de empezar a bajar los impuestos. Hemos tenido unos crecimientos de recaudación muy importantes ya en el año pasado del 5,7%. En lo que llevamos de año hemos crecido el 11,6% en recaudación de impuestos en Álava y eso significa que podemos bajar, moderar los impuestos, volver a aproximarnos a la presión fiscal que había en el año 2007, de manera que se transfiera parte de ese dinero que ahora está en las administraciones a los trabajadores, ¿no? Bajar el IRPF y que haya una recuperación económica por parte de aquellos que lo ganan. Creemos que el dinero donde mejor está siempre que se pueda es en el bolsillo de quienes trabajan. Y luego, como tercera idea, es la de que la Diputación tenga un liderazgo importante político también. No solamente la gestión de unas competencias, sino que también tenga un liderazgo político, que sea un actor político de los alaveses en defensa de nuestros intereses, pues reclamando, reivindicando, representando también un sentir alavés en muchos sentidos, distinguiéndonos en aquello que nos distingue realmente pues de vizcaínos y guipuzcoanos, y evitar esa uniformización que vemos en los partidos nacionalistas que pretenden en el conjunto del País Vasco, que es la suma de tres magníficos territorios, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, pero que cada uno tiene sus propias singularidades, su identidad, y creo que también la Diputación y el Diputado General tienen que ejercer ese papel político.
Concretemos algunas cosas, señor de Andrés. Ha dicho usted más y mejores servicios sociales, pero menos impuestos.
Sí, eso es posible porque estamos creciendo, como digo, este año ya el 11,6%, ¿no? Eso significa que lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos a la gente, que haya más dinero en circulación en la calle, eso significa que hay más actividad económica y que hay una recuperación, es decir, que el ciudadano se beneficia de las cifras macroeconómicas que se están produciendo. Es posible porque, como digo, si hemos conseguido mantener los servicios sociales en estos 4 años de crisis con unas bajadas de incluso el 30%, lo podemos seguir haciendo y además muy bien cuando estamos en el periodo de actividad, ¿no?
¿No le importa la famosa desarmonización?
No, desde luego la desarmonización no es una preocupación. Aquí hay tres sistemas fiscales distintos, como hay también el Navarro, el del resto de España, el de la Agencia Tributaria, y no tienen por qué ser iguales, como no son iguales las normativas fiscales en el Ayuntamiento de Bilbao, el de San Sebastián o el de Baracaldo, ¿no? Cada una tiene sus impuestos, unos son más, otros son menos, eso se decide territorialmente, esa es la forma que tenemos en el País Vasco, es de carácter territorial y no es lo que me preocupa. Desde luego que no, me preocupa mucho más que los trabajadores dispongan de una parte mayor de su sueldo.
Está diciendo usted que la economía marcha bien, pero si vemos en los últimos 4 años la evolución, por ejemplo, del desempleo en Álava o la tasa de creación de empresas, no parece que todavía estemos como para lanzar fuegos de artificio.
Claro, razón de más, precisamente por razón de más. Lo que está yendo por delante en recuperación es precisamente la recaudación, ¿no? Eso es lo que demuestra es que nos hemos ido un poquito de la raya en la exigencia de impuestos y tenemos que moderarlo. No puede ser que, por ejemplo, los salarios tan solo hayan crecido el 0,9% desde el año 2007 y, sin embargo, la recaudación estamos viendo con esas cifras, como digo, de superiores cercanas al 6 el año pasado y este año ya por encima del 11.
¿Se equivocó el Partido Popular entonces al apoyar la reforma fiscal con el PNV y el Partido Socialista de Euskadi?
Yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer en el momento adecuado, pero es que el sistema de concierto económico precisamente lo que nos permite es tener flexibilidad. Tenemos flexibilidad y lo que no podemos es renunciar a esa herramienta que tenemos, ¿no? Hay flexibilidad, con lo cual si vemos que el año pasado ya los ingresos han ido de esa manera por encima incluso de la previsión, que este año están yendo también muy por encima de la previsión, pues lo que tenemos que hacer es adecuarlos a moldarlos a lo que sea nuestra voluntad. Mi voluntad es que las instituciones no sean las primeras que se salven, ¿no?, y nos evitamos problemas, sino que lo comportamos en esa relación que tiene que haber entre lo que ingresa el ciudadano a través de su nómina y lo que ingresa la Diputación pidiendo ese dinero precisamente a los trabajadores.
Uh-huh. ¿Álava está por el fracking o está contra el fracking?
Bueno, yo desde luego creo que tenemos que saber lo que hay debajo, ¿no? Yo creo que eso es una cosa... Realmente me parece absurdo, ¿eh? El que no se quieran hacer prospecciones para saber si hay gas, si hay petróleo, si hay oro o lo que fuera, ¿no? O si hay agua. Quiero decir, prospecciones se vienen haciendo desde hace muchísimos años y ahora hay una decisión o hay una parte de la sociedad y de los partidos políticos particularmente, que dicen que no quieren ni siquiera saber, que no se hagan prospecciones para saber si hay gas, ¿no? Yo creo que sí que es conveniente saber lo que tenemos. Eso no entraña ningún riesgo, porque las prospecciones son las mismas que se hacen para ver si hay agua, y saber que tenemos recursos o no tenemos recursos, porque igual estamos haciendo también aquí un debate inútil, porque parece que el gas está muy profundo y que es posible que ni siquiera fuera rentable explotarlo, ¿no? Con lo cual, creo que lo primero sería saber qué es lo que hay y luego empezamos a hablar de lo demás.
Aunque ello suponga correr un riesgo medioambiental.
No, porque es que la prospección para saber si hay gas o no hay gas no entraña ningún riesgo medioambiental, con lo cual creo que eso lo podríamos hacer. Lo que pasa es que hay gente, particularmente los partidos de izquierda radical, no quieren ni siquiera saber lo que hay, ¿no? Y bueno, pues otros partidos parece que se van plegando a ello. Por ejemplo, el Partido Socialista, que primero era un defensor a ultranza de la explotación del gas, o el Partido Nacionalista Vasco, que lo era, luego no lo era, ahora parece que lo es, pero a medias. En fin, yo creo que lo sensato en un país es saber qué recursos naturales tienes, y me parece absurdo el renunciar a ello.
Uh-huh. A lo mejor lo hacen porque tienen más datos que al principio.
Bueno, lo que yo creo que el dato que tienen es que la izquierda Abertzale le ha conseguido captar la atención de la sociedad y tienen miedo a perder un espacio electoral ahí, ¿no? Yo creo que ese es el dato que valoran a la hora de renunciar a conocer cuáles son los recursos naturales que tenemos en Euskadi.
Uh-huh. ¿Le parece bien una moratoria de 5 años, como propone el PNV?
Yo creo que no nos corre prisa para explotar el fracking. Es más, es posible, como digo, que ni siquiera se pueda explotar o que sea medioambientalmente imposible e inviable, porque si está en una zona de acuífero, pues sería inviable, ¿no? Creo que lo importante es saber lo que hay y luego se tomarán las decisiones.
¿Con quién está usted en disposición de pactar, si es que está en disposición de pactar con alguien?
Bueno, pues mira, a lo largo de estos años yo he llegado a acuerdos muy importantes con el Partido Socialista, que además me votó en la investidura. Hemos llegado a acuerdos presupuestarios, acuerdos fiscales, como acabas de recordar. Y también con el Partido Nacionalista Vasco hemos llegado a muchos acuerdos, también de carácter presupuestario, de carácter fiscal, de financiación de muchas obras, con lo cual mi deseo desde luego es seguir en esa misma línea que hemos emprendido en estos 4 años de diálogo, de comunicación, y realmente yo tengo que estar agradecido, ¿eh? Lo he dicho muchas veces públicamente a los partidos que me han apoyado a lo largo de esta legislatura, para que en un contexto tan complicado como hemos tenido, el haber podido sacar adelante proyectos y haber avanzado.
Uh-huh. Da la impresión, sin embargo, de que el Partido Popular ha optado por atrincherarse, por buscar una confrontación contra todos los demás en el caso de Álava, en concreto Vitoria-Gasteiz y también en la Diputación, señor de Andrés.
Bueno, lo que ocurre es que en una campaña electoral lo que hace uno es defender y plantear sus propuestas. Eso no quiere decir que luego no puedas llegar a acuerdos. Yo lo que no voy a hacer es plegarme a lo que diga el Partido Socialista o Bildu o el Partido Nacionalista Vasco a priori, ¿no? Yo lo que hago en este momento es explicar a los ciudadanos qué es lo que quiero para Álava, qué queremos para todos nuestros ayuntamientos, y eso es lo que marca nuestro perfil y nuestra identidad, ¿no? Como partido político y como proyecto político. Luego, cuando llega el momento de llegar a acuerdos, pues obviamente tienes que asumir que no se puede conseguir todo lo que pretendes, que estamos en un sistema en el cual lo que tenemos que hacer es sumar y buscar acuerdos, además en un mapa político que está pues segmentado, como es el vasco, y que además da la impresión de que después de las elecciones lo va a ser aún más.
Uh-huh. ¿Es posible que el que no sea candidato más votado acabe dirigiendo la diputación?
Bueno, eso ya ocurrió en una ocasión. Yo tengo la impresión de que en esta vez vamos a ampliar incluso la diferencia con los demás partidos. Creo que el Partido Popular es un partido que se asienta de una manera muy eficaz en la sociedad alavesa, que la gente se siente muy identificada con nosotros. Tenemos un proyecto político que va más allá de lo que es en principio nuestras siglas. Hay que tener en cuenta que en nuestras listas viene gente pues desde Izquierda Unida, gente que ha estado en Izquierda Unida, gente que ha estado en el Partido Nacionalista Vasco, gente que ha estado en el Partido Socialista, gente del mundo del sindicato. Hay una gran cantidad de gente, es un abanico muy importante el que constituye el Partido Popular de Álava, y por eso en estas elecciones, precisamente en las elecciones municipales y forales, nos distinguimos, ¿no?, de todos los demás, marcando diferencias, y creo que en esta ocasión también lo vamos a hacer con un resultado muy positivo.
En su primera respuesta, señor de Andrés, ha marcado usted una parte de su intervención, digamos, de carácter identitario. Uh-huh. Ha dicho que quiere preservar la realidad alavesa que sería distinta de la guipuzcoana o la vizcaína. Explíquenos eso.
Bueno, pues mira, por ejemplo, lo puedo explicar muy bien con un caso que está sucediendo ahora en Radio Vitoria. Los compañeros vuestros de Radio Vitoria ahora mismo tienen una exigencia de euskera que significa que la plantilla tradicional, gente que está, magníficos profesionales, que tienen una cuota de audiencia extraordinaria, se van a ir a la calle, ¿no? Se van a ir a la calle porque se les exige un perfil de euskera que no conocen, que no es común que se conozca en Álava, y eso al final lo que conduce es que las plazas pues las ocupará una persona que no ha trabajado en esta tierra, que no conoce esta tierra, y que las personas que son de aquí pues no van a tener esa oportunidad de acceder a la función pública. Eso ha sucedido en el gobierno vasco, ha sucedido en la diputación, ha sucedido en el ayuntamiento. Los niveles de exigencia del euskera que se aplican en Álava son muy superiores a lo que es la sociedad alavesa, lo que representa y conoce y usa el euskera los alaveses, y yo creo que eso es una cosa que no debía de ser así. Por eso creo que es importante el defender esa identidad. La realidad alavesa no es la misma que la de Gipuzkoa. Aquí los niveles de conocimiento del euskera no son los mismos. Lo mismo sucede con el caso de Vizcaya y Álava. Y esa es la identidad que nosotros tenemos que preservar. Eso es lo que tenemos que decir. Esa es la parte de actividad política que también tiene que tener un diputado general, decirlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué unos trabajadores de Radio Vitoria se tienen que marchar a la calle cuando son magníficos profesionales que tienen una altísima cuota de pantalla y además una enorme popularidad?
Lo que pasa es que aquí estamos mezclando quizás dos cosas. Una es la cuestión lingüística y otra es la cuestión laboral. En la cuestión lingüística, ¿usted ve con malos ojos que Álava camina hacia el bilingüismo?
No, vamos a ver, es que no son cosas distintas. Precisamente yo lo que estoy diciendo es que lo que tenemos que hacer es separar la parte de la exigencia lingüística de la parte de la actividad laboral, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En el ámbito público hay una exigencia de euskera que no se corresponde con la realidad. Y eso lo dice el Partido Popular y algunos dicen, no, es que viene aquí a crispar. No, yo vengo a decir lo que piensan los alaveses. Y esa es la realidad de este territorio, que no hay un conocimiento de euskera como puede haberlo en Gipuzkoa y Vizcaya. Y lo que sucede es que no tenemos las mismas oportunidades de acceder a la función pública. Yo creo que la euskaldunización se tiene que hacer de una forma natural, sin imposiciones. Y creo que dando oportunidad también a los alaveses de que puedan ser funcionarios de su ayuntamiento, de su diputación o, por ejemplo, de Radio Vitoria.
¿Denuncia usted discriminación hacia los alaveses?
Sí, hay una discriminación de hecho, ¿no? Es evidente que cuando la población alavesa, tenga usted en cuenta que prácticamente no hablaba nadie euskera, podemos hablar de un 2, un 3% ha hablado euskera hace 30 años, se ha constituido todo un gobierno vasco, toda una serie de instituciones que se han hecho con una exigencia de euskera que ha dejado fuera a los alaveses, ¿no? Efectivamente, ha habido una discriminación lingüística evidente que los alaveses conocemos muy bien.
¿Le gustaría que Álava tuviera una especie de particularidad dentro de la autonomía vasca?
Bueno, vamos a ver, es que ese es el acuerdo del Estatuto de Autonomía. Es que el Estatuto de Autonomía está hecho sobre la suma de Álava, Vizcaya y Gipuzkoa. Nosotros tenemos una diputación con una serie de competencias que están en el Estatuto de Autonomía, otras que se nos ha atribuido a través de la Ley de Territorios Históricos, y yo no soy partidario en modo alguno de que se reduzcan. Al contrario, creo que en la medida en que el País Vasco que plantea un nuevo estatus con relación al resto de España, Álava tendrá que tener también un estatus distinto que nos garantice algunas cosas, ¿no? Como es esa libertad lingüística, como es esa identidad del territorio alavés, tener inversiones aseguradas y no simplemente el albur de mayorías que son ajenas al territorio, en fin, una serie de cuestiones que son las que hacen que Álava esté dentro del País Vasco, ¿no? El reconocimiento de esa identidad propia.
Álava quiere el derecho a decidir.
Lo que queremos es estar en pie de igualdad, ¿no? con otros territorios, con Vizcaya y Gipuzkoa, que nos sentimos cómodos dentro del País Vasco, pero nos sentimos cómodos siempre que se reconozca que Álava es un territorio que tiene unas características como las tiene Gipuzkoa también, y entiendo que le corresponden, ¿no?
¿Cómo juzga lo sucedido ayer en la Virgen Blanca?
Bueno, pues como una vuelta un poco al pasado ese, ¿no? De la crispación y del enfrentamiento. Ayer había una orden de detención por un juez hacia tres personas y algunos han querido evitarlo de esta manera, ¿no? Yo creo que hay que respetar la justicia y que lo que se vivió ayer pues es un rebrote de ese afán de impedir precisamente que se aplique la justicia.
¿Es la renta de garantía de ingresos un problema?
No, al contrario, es una solución para muchos casos de personas que se encuentran en un riesgo de exclusión social, pero también es verdad que precisamente por eso, por ser tan importante, lo que hay que hacer es gestionarla muy bien, y es una cosa que se ha gestionado muy mal, ¿no? Ahí está el caso de esos 86 millones que el gobierno vasco ha reconocido que se han pagado indebidamente, más luego todos los que se han pagado indebidamente y el gobierno vasco no los reconoce, como pues todas esas personas que tienen varios pasaportes, o como son todos los casos de personas que, a mi juicio y a juicio del proyecto que yo defiendo, pues no están en condiciones de incorporarse a esta fórmula. La renta de garantía de ingresos es para personas que están en una posición de exclusión social, pero no puede ser nunca un efecto llamada, no puede ser nunca un atractivo para personas que se acomodan en ella, porque igual sencillamente no están en condiciones de trabajar, están en situación irregular en España, ¿no? Cuando uno está en situación irregular en Estados Unidos, en Noruega o en Holanda o en muchos otros países europeos, lo que se le hace es expulsar de forma inmediata. Aquí lo que hacemos es facilitar que se continúen aquí, que puedan demostrar el arraigo ante las autoridades, precisamente porque cobran una renta graciosa por parte del gobierno vasco.
Uh-huh. La situación que ha vivido el Partido Popular en comunidades como Madrid o Valencia supone un lastre para el Partido Popular Vasco.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hemos vivido unos años, estos últimos años, realmente de muy malas noticias, no solamente para el Partido Popular, creo que para todos los partidos. Aquí en Álava, por ejemplo, para el Partido Nacionalista Vasco especialmente, ¿no?, que es el que está viviendo un juicio a 25 jeltzales por casos de corrupción. Bueno, estas cosas desde luego dañan las marcas, por eso yo creo que va a ser muy importante en estas elecciones la personalidad de cada uno de los candidatos, ¿no? Cuál es el arraigo que tiene, el conocimiento que tiene, el prestigio o desprestigio que pueda tener cada uno de los candidatos va a ser decisivo en estas
elecciones. Se lo pregunto precisamente porque algunos de sus oponentes dicen que ustedes están ocultando las siglas del PP.
Bueno, pues mira, los oponentes que dicen eso, yo lo que les digo es que aquí a los que se está ocultando es a los candidatos de los demás partidos, ¿no? Porque yo veo que la campaña del PNV, quien la está haciendo es Ortúzar. No sé si será porque va a ser él el que gobierne en Álava, o al final sea el que tenga la capacidad decisoria, ¿no? Aquí a quien se está ocultando por parte del PNV es precisamente a sus candidatos. Nosotros estamos encantados de presentarnos y de dar la cara en estas elecciones porque somos gente que tiene ya también una trayectoria, un saber hacer que la gente va a saber reconocer en estas elecciones.
Ha dicho que sigue abierto a alcanzar acuerdos. Si, tal y como dicen las encuestas, Álava parece tan fragmentada que se abren varios abanicos de posibilidades, ¿el Partido Popular entraría en un acuerdo en el que, en fin, pudiera haber un reparto de estos municipios para uno, estas instituciones para otro?
Bueno, yo lo que creo es que sí que podemos y debemos llegar a acuerdos que den solidez a las instituciones, ¿no? No solamente en Álava, sino en todo el País Vasco. Y eso es la democracia, ¿eh? Sumar e intentar resolver los problemas con acuerdos. Desde luego que estamos dispuestos a ello.
Uh-huh. El candidato a la alcaldía de Oyón ha hecho un vídeo que está siendo muy comentado, señor Andrés. ¿Le gusta?
Pues mira, yo desde luego no lo hubiera hecho para mí, pero sí que tengo que decirte una cosa. Me parece que ha sido un éxito porque ha logrado una popularidad extraordinaria. Él es una persona muy popular ya en su pueblo, y no solamente en su pueblo, sino en toda Rioja Alavesa. Y mira, yo creo que es una cosa simpática, no ofende a nadie, creo que es importante eso. Y desde luego está consiguiendo que se visualice mucho más que el vídeo que he hecho yo para presentarme como candidato en estas elecciones. Le tengo que felicitar en ese sentido.
Pues Javier de Andrés, candidato del Partido Popular a la reelección como diputado general de Álava. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Suri.